Bien, continuemos entonces con nuestro estudio del conocimiento de sí mismo del señor Taimni. Y en el capítulo anterior, el capítulo número 7, nos habíamos quedado en el final del cuerpo astral, en el estudio en principio de las cuestiones acerca del cuerpo astral, y que fue un estudio bastante largo y que ha sido bastante provechoso para nosotros. Pero ahora vamos a continuar, ¿verdad?, en el capítulo número 8 con las funciones del cuerpo mental inferior, para luego empezar con el mental superior y a cada uno de los demás vehículos, ¿verdad?, que también se va a detener bastante el señor Taimni en estos estudios. Vamos a ver qué dice él. Y bueno, recapitular la clase anterior no va a hacer falta, porque ya, en definitiva, ustedes ya saben que ese último capítulo, el 7, casi era una recapitulación de los anteriores capítulos sobre el cuerpo astral. Así que me imagino yo que, siendo tan importante el cuerpo astral como lo es, ya que se lleva más del 80% de nuestra energía, pues me imagino que ustedes lo tendrán bien fresquito, en sus emociones, por lo menos. A ver, continuamos pues. Dice así: en este capítulo consideraremos las funciones del cuerpo mental inferior, el vehículo de los pensamientos concretos. Existen dos tipos de pensamientos. Existe el pensamiento concreto, que es el que tiene forma, y el pensamiento abstracto, que no tiene forma. Ejemplos de pensamiento concreto, pues lo vemos, por ejemplo, en las matemáticas. Las matemáticas, pues las cosas concretas, pues son los números naturales, ¿verdad? También la aritmética en sí misma, que es, pues, los números en definitiva. El 1, el 2, el 3, el 4 son cualidades cuantificables. Y son objetos en definitiva, y que a la larga son concretos. Dos manzanas más dos peras, tenemos cuatro unidades de fruta. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Fíjense ustedes, la aritmética entonces pertenecería, que es la rama de la matemática que estudia ciertos números. Las matemáticas se dividen en aritmética, ¿verdad? Estudia, por ejemplo, todo lo que es la mente concreta, mente concreta. O sea, todo lo que sea cuantificable hasta cierto punto y que sea entendible claramente. O sea, digamos, lo ponemos así: 2 más 2 igual 4, para entendernos bien de qué quiere decir esto. Pero después existe otra matemática que es llamada álgebra, que es como más abstracta y pertenece a la mente abstracta, de la cual estudiaremos mucho más adelante. Y vendría siendo, pues, A más B igual a C, ¿no? Donde ya no son cantidades en sí mismas, sino que ya se detiene uno más bien en el proceso, ¿verdad?, que deviene luego en cantidades. ¿De acuerdo? Esas dos básicamente son las matemáticas más comunes. Después hay otro tipo de matemáticas, pero de estas dos son para nosotros claros ejemplos de lo que es la matemática concreta, que sumas dos cosas y ya obtienes un resultado, pero estas pueden variar porque precisamente el nombre de A y B y C son variables, ¿verdad? Pueden adquirir otro valor. Quiere decir que esto es como más el diseño original, esto es como más los planos originales, y esto es ya la forma, ¿verdad? Uno es la teoría y otra es la práctica. Entonces, al estudiar de la mente inferior, vamos a estudiar ya las formas en sí mismas, las cantidades cuantificables, los resultados de unas prácticas anteriores. Quiere decir que todo se genera en la mente superior como algo abstracto, la semilla, ¿verdad? Una fórmula que nunca cambia. Esto sí puede cambiar, pero una fórmula nunca cambia, en la que luego va a devenir la manifestación. Como en el caso del cuerpo astral, el tema se abordará desde el punto de vista especial del conocimiento de sí mismo, y nos limitaremos a tratar de los hechos y métodos que permitan al individuo comprender y utilizar este cuerpo eficientemente en su trabajo. La mente humana no solo es lo más maravilloso de la creación, sino también el mayor problema del hombre que está intentando caminar por el sendero que conduce a la perfección y a la iluminación. Bueno, todos hemos experimentado ese peso a veces que, ¿verdad?, que representa nuestra mente cuando la queremos orientar hacia un lugar y ella no quiere. A todas las costumbres a las que estamos, ¿verdad?, hechos, a veces la mente se resiste y se rebela. La mente humana es el principio separativo en el hombre que le hace ver los muchos en el uno. sea, Dios es solo uno, y ver las partes, ¿verdad?, las separaciones, las partículas de Dios, significa que estamos viendo la ilusión y no la verdadera realidad. Quiere decir que estamos viendo con la mente concreta y no con la mente abstracta. Esto es que, bueno, pues la mente, como tiene dos polos, una, porque la mente se ha desarrollado gracias al comparar una cosa con la otra. Ustedes recordarán que en esa famosa fábula, ese invento, ¿verdad?, de la Biblia, que se llama el Génesis, se dice a modo de simbólico, hoy en día está aceptado incluso por la iglesia, que es un simbolismo que no fue verdad, lo de Adán y Eva, pero bueno, se ha tardado más de 2000 años en aceptar eso, pero ya se acepta de forma más o menos natural, de que Adán y Eva no son personas, o no fueron personas, sino que fueron un símbolo, y de que en un principio no existía esa mente, en el principio solo era Dios. Y Dios estaba en el paraíso, y Adán y Eva pues vivían en ese paraíso. Solo fue cuando se le presentó a Adán y a Eva la idea diferente, contraria, separada de la principal, la de comer del árbol del bien y del mal, ¿verdad? De todos estos árboles podéis comer, pero de este no, porque este es el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Quiere decir que el conocimiento es separatista hasta cierto punto. Y entonces, pues, allí fueron Adán y Eva, evidentemente, a comer de ese árbol justo del que no podían, o el que no debían. Poder sí que pudieron, fíjate tú cómo pasó. Adán se tragó la manzana que le ofreció Eva, pero no le pasó del gaznate. Entonces le quedó aquí, atravesada, y lo que llaman la manzana de Adán. Ustedes saben que Adán tiene que volver a escupir ese pedazo de manzana para poder entrar al reino de los cielos. O sea, tiene que quitarse el concepto negativo para poder entrar al reino de los cielos. ¿De acuerdo? Entonces, desde ese momento existe separatividad. Desde el momento en el que escogemos una idea diferente a la divinidad. Entonces, la mente, desde que se nos dio, pues ha sido un incordio para unas cosas, ¿verdad? Cuando debió haber sido simplemente el objeto, ¿verdad?, que iba a concretar lo que la mente abstracta o el Cristo interno iba a emitir. ¿De acuerdo? No que se lo pensara, sino que actuara. Porque la mente no es para pensar. Usted dirá, bueno, pero ¿qué me dices? No, la mente es para esquematizar. Es como un arquitecto. Ustedes saben que un arquitecto que tiene estas fórmulas de la mente abstracta va a unos ciertos dibujantes y le dicen, dibújame esta planta de este edificio que quiero diseñar de esta manera. Y entonces el dibujante, ¿verdad?, ¿qué es lo que hace? Exactamente lo que le ha pedido el arquitecto. No puede poner ni pensar que esto va a ser mejor o peor. Él tiene que reflejar exactamente con su mente concreta, o sea, dibujarlo ya, medirlo, etcétera, etcétera, lo que el arquitecto le ha pedido que haga. Si ese dibujante mete la pata pensando que hay cosas que puede mejorar y cosas que puede sustituir y todo eso, pues a la larga no será el diseño del arquitecto el que se lleva a cabo, sino una cosa bastante terrible, porque el dibujante no ha pasado por la carrera de arquitectura, es simplemente un dibujante y puede cometer error, incluso puede morir gente aplastada por un edificio que se cae porque el dibujante lo ha dibujado mal a priori, porque su conciencia le ha dicho que debe dibujarlo así. Entonces no está esquematizado que el dibujante piense por sí mismo, sino que dibuje, que ese es su trabajo, esa es su labor. El arquitecto sí que tiene que pensar, pues precisamente la mente no estaba diseñada para que pensara por sí misma, sino para que dibujara, para que diseñara o copiara el diseño más bien divino en el mundo de la forma. Ya está. Pero bueno, la mente se rebeló, y eso es lo que ha pasado, este desastre de 4,5 millones de años que llevamos de retraso. Es el centro de egoísmo que nos hace sentir, la mente humana por supuesto, que somos un individuo con intereses en conflicto con los intereses de los demás. La mente es la creadora de la ilusión que produce en nuestra conciencia una visión distorsionada de la realidad. El que quiera conocer la realidad en la que se apoya este universo fenoménico tiene que controlar primero y trascender después la mente. Controlar primero la mente y luego trascenderla. ¿Ven? Porque la mente es simplemente un dibujante, es un espacio allí previo a pasar para luego llegar hasta la parte abstracta. Al considerar las funciones del cuerpo mental inferior, tenemos que mencionar que la psicología moderna utiliza la palabra mente de una manera generalizada debido a la ignorancia de su verdadera constitución, de su naturaleza y de sus funciones. Agrupa conjuntamente fenómenos que tienen su origen en partes totalmente diferentes de nuestro ser interno y los sitúa bajo el término general y más bien vago de palabra mente. Nuestras emociones, nuestros pensamientos concretos, nuestros pensamientos abstractos y nuestras intuiciones son todos mezclados de una manera confusa y la relación entre ellos es casi indescifrable incluso para aquellos que se han dedicado especialmente al estudio de este tema. Claro, pero es que la psicología es una ciencia que apenas está en pañales también todavía. Bueno, de hecho muchas ciencias todavía están en pañales, incluso la matemática, no crean ustedes que está todo dicho. La medicina es una de esas ciencias que también está en pañales. La causa principal del caos imperante en este campo de la psicología es que se utilizan métodos equivocados en la investigación de los fenómenos de la mente debido al punto de vista materialista de la actual era científica. La psicología estudia la mente cuando esta trabaja a través de su instrumento físico, el cerebro, y no tiene medios a su disposición para ir más allá de ese cerebro, por así decirlo, y para ver o examinar aquellas fuerzas y aquellos factores que son la causa de esas diversas manifestaciones de conciencia que se manifiestan en el cerebro y a través de él. Hasta hace muy poco el cerebro era considerado aún el causante, la fuente de todos los fenómenos mentales, cuya opinión encontró expresión en la famosa sentencia de Lombroso: el cerebro produce pensamientos de la misma manera que el hígado segrega la bilis. Pero eso no es así. Pero investigaciones posteriores de los fenómenos psíquicos demostraron que esta posición era insostenible y la psicología moderna tuvo que aceptar a regañadientes la opinión de que la mente es algo independiente del cerebro físico, aunque depende de él para su manifestación en el plano físico. Claro está, porque es su órgano más primordial. Una de las mayores contribuciones realizadas por el ocultismo en el campo de la psicología ha sido la de esclarecer todos los fenómenos mentales, investigándolos hasta sus respectivos orígenes, clasificándolos según su naturaleza y según estos mismos orígenes, y nos capacitó así para que comprendiéramos la mente humana como nunca había sido comprendida antes. Ha sido posible establecer este orden y esta clarificación en este campo como resultado de las investigaciones realizadas por los ocultistas, no los oculistas, en los reinos superfísicos de la naturaleza, o sea, más allá del físico, en el reino etérico, en el reino astral, en el reino mental, e incluso en otros reinos más elevados, el mental superior, claro está. Con el desarrollo de sus sentidos superfísicos, estos investigadores han podido examinar la constitución superfísica del hombre, separar unos de otros los diferentes componentes de esta constitución e investigar hasta sus respectivos orígenes en los planos superfísicos las diferentes clases de fenómenos que tienen lugar a través del cerebro físico. El hecho principal y más importante que se ha descubierto es que nuestros sentimientos, nuestros pensamientos concretos y abstractos, se derivan de tres fuentes distintas. En realidad, son el resultado del trabajo de la conciencia a través de los tres vehículos diferentes más sutiles, limitándose simplemente al cerebro y el sistema nervioso a hacer descender a la conciencia física estos diferentes principios que operan en los planos superiores. Ya hemos tratado de una serie de estos fenómenos que operan a través del cuerpo astral y producen nuestras sensaciones, sentimientos, deseos y emociones. Como recordarán, vimos que era el operante de este cuerpo el que realmente tenía esos deseos, sensaciones, ¿verdad? Y que era este cuerpo utilizado por dicho operante, o sea que los sentimientos se generaban dentro de él y luego se daban a expresión a través del sistema nervioso, por ejemplo, para expresarlo físicamente. Ahora trataremos del órgano de los pensamientos, el instrumento que utiliza el alma para su expresión en el plano mental, el tercer plano del sistema solar. Primer plano, plano físico, el segundo plano, plano astral, y tercer plano, plano mental. El primer punto que tiene que mencionarse a este respecto es que, a diferencia del cuerpo astral, que es un conjunto indivisible que contiene la materia perteneciente a todos los siete subplanos del plano astral, el cuerpo mental, el órgano del pensamiento operando en el plano mental, se compone de dos vehículos separados de conciencia. El cuerpo mental inferior, compuesto de materia perteneciente a los cuatro subplanos inferiores, sirve como el órgano de los pensamientos concretos, fíjense ustedes en la pizarra, ¿verdad?, los pensamientos de la mente inferior, y el cuerpo mental superior, o cuerpo causal, tal como se le llama, compuesto de materia perteneciente a los tres restantes subplanos superiores, sirve como el órgano del pensamiento abstracto. Vamos a dibujarlo aquí. Entonces, este cuerpo mental inferior sirve para o funciona en las diferentes regiones inferiores, que serían la 7, 6, 5 y 4, ¿verdad? Respectivamente, del pensamiento, del mundo del pensamiento. Y la mente abstracta funciona, evidentemente, en las tres regiones superiores, en la número 3, ¿verdad? La 2 y la 1, en orden ascendente, que es precisamente donde se encuentra, ¿verdad?, el Cristo interno, en estas tres regiones del mental superior, o abstracto, o cuerpo causal. Estos dos cuerpos están completamente separados el uno del otro, bastante diferenciados entre sí, diría yo. Tienen distintas funciones y son parte de dos componentes diferentes de nuestra constitución total. El cuerpo mental inferior forma parte de la personalidad transitoria que se forma de nuevo en cada encarnación, o sea, es el alma, en sí mismo forma parte del alma, mientras que el cuerpo causal es el vehículo más inferior de la individualidad, entendiendo, por supuesto, individualidad como presencia yo soy. El jivatma que dura de vida en vida y que se expresa parcialmente en las sucesivas personalidades. ¿De acuerdo? Por lo tanto, se verá que nuestra mente o intelecto es el punto de confluencia del yo superior con el yo inferior de la personalidad temporal, con todas sus limitaciones e ilusiones, y el ego permanente que se expresa a través de Atma Buddhi Manas, o sea, esa trinidad, Atma Buddhi Manas, y es nuestra alma espiritual. Como sea que los dos cuerpos que operan en el plano mental tienen funciones completamente distintas en este capítulo, nos limitaremos a las funciones del cuerpo mental inferior, el órgano del pensamiento concreto, y hablaremos de las funciones del cuerpo mental superior en un próximo capítulo. Antes de hablar de las funciones del cuerpo mental inferior, tal vez sería deseable despejar deteniéndonos un momento en la estrecha relación que existe entre este cuerpo y el cuerpo astral. Aunque estos dos vehículos de conciencia son completamente diferentes y pertenecen a dos planos distintos, están muy estrechamente relacionados el uno con el otro y en la vida actual trabajan mucho en combinación. Ustedes recordarán que todas esas ideas de apego generadas en el cuerpo astral vienen porque hay una memoria y un recuerdo, y esos son mentales, ¿verdad?, características mentales. Y habíamos hablado del famoso kama manas, que era precisamente esa mezcla de pensamiento-sentimiento que llevaba, ¿verdad?, y que hacía que permaneciese todavía mucho más ese pensamiento a nuestro alrededor, a pesar de no quererlo, porque llevaba mucho de pensamiento y sentimiento mezclados, juntos. Se llaman pensamientos kama manásicos. Aunque estos dos... en realidad esta relación es tan estrecha que a menudo no se distinguen sus maneras de actuar y con frecuencia son tratados para todo propósito práctico como un solo vehículo. Así, en la primitiva literatura teosófica, el kamamanas, fíjense que hemos hablado, era considerado como un principio y en la terminología vedanta era manomanaya kosha. Manomaya kosha, exactamente. Kosha, saben que es envoltura o costra, es una costra. La costra de la mente, de manos, ¿verdad?, o de manas, es lo mismo, que se aplica a los dos vehículos. Vamos a seguir dividiendo esa palabra porque es sánscrita, pero bastante antigua. Borramos aquí y veremos qué interesantes son estas palabras sánscritas que ya solamente con saberlas escribir bien te están diciendo lo que significan. Es mano, maya, kosha. O sea, ven, mano de man, de ¿cómo se llama? Manas, que significa mente. Vamos a poner aquí mente. Maya significa ilusión. Y kosha, miren que kosha significa cuerpo o envoltorio. Bueno, pone cuerpo. Entonces, cuerpo ilusorio mental es el mano maya kosha. Esta estrecha relación entre kama y manas, o sea, entre deseo y pensamiento, tiene sus orígenes en la evolución conjunta de los dos cuerpos y se comprenderá mejor si consideramos de qué manera el deseo y el pensamiento actúan y reaccionan uno sobre otro, incluso ya lo vimos en el capítulo anterior, desde el mismo principio de su desarrollo. Al investigar la génesis del deseo, vimos cómo el elemento de la memoria y la anticipación de los placeres y sufrimiento experimentados en relación con los objetos externos eran el origen de las atracciones y repulsiones hacia aquellos objetos, y también de los deseos de diferentes clases. Esta acción y esta reacción, como el flujo y el reflujo, ¿verdad? Esa ley, entre las sensaciones placenteras y las dolorosas que pertenecen al cuerpo astral y la memoria y la anticipación que pertenecen al cuerpo mental inferior, es el principio de esa unión y de esa estrecha relación entre el deseo y el pensamiento que ha sobrevivido hasta la actual etapa de evolución. Más tarde, a medida que el deseo se desarrolla, utiliza constantemente la mente inferior para conseguir sus fines, para planear la manera de satisfacerlos, y durante mucho tiempo la mente inferior no es nada más que un servidor, nada más que un esclavo del deseo, y se desarrolla gradualmente atendiendo a sus necesidades. Pero esto no puede ser en el estudiante espiritual, en el iniciado. ¿Por qué? Porque queda más sujeto, no al cuerpo de deseos, ni al cuerpo mental inferior, sino ya empieza a sujetarse a las directrices de su cuerpo mental superior, que es el Cristo interno, ¿de acuerdo? ¿Verdad? Lo que es correcto, lo que es el plan divino, y no lo que desea su mente o sus sentimientos, ¿de acuerdo? No es lo que desea sus sentimientos, sino lo que es más correcto de hacer en ese momento. ¿Cuántos países no hubieran dejado o no hubieran sido liberados, ¿verdad? Si los que los liberaban cumplían su deseo particular en vez de lo que es más correcto para lo que estaban, ¿verdad? En ese momento, lo que estaba pasando. Entonces, ir más allá del deseo personal significa un control sobre las emociones propias inferiores y un control sobre la mente inferior, que eso estamos hablando ahora. Pero a medida, sigue así el señor Taimni, que la mente se desarrolla y se fortalece, empieza a ejercer un control incesante sobre el deseo y finalmente se convierte en su dueña. Entonces, ven por qué es interesante la inclusión, el estudio de conocimientos espirituales, incluso metiéndose por la mente inferior. Ir a clases es muy útil. ¿Por qué? Porque aunque tú creas que no estás consiguiendo mucho control con ello, tu mente está obteniendo elementos necesarios que antes no tenían, porque antes estaba, ¿verdad?, cogida esa mente por los sentimientos. Y entonces los sentimientos prefieren que la gente no piense nada. Cuando estamos a punto de satisfacer un deseo egoísta, a veces le decimos a nuestra mente, al más puro estilo de Homer Simpson, ¿verdad?, cuando habla con su cerebro, no sé si lo han visto esos dibujos, pues que le dice, tú cállate que no te metas en esto, ¿verdad?, porque él quiere, yo qué sé, una jarra de cerveza. Y si ese no es problema tuyo, es mío, le dice al cerebro. Pero claro, el cerebro le intenta explicar que eso no está bien, pero él no le ha dado chance. Si tú le das chance al cerebro y le das chance a tu mente inferior, cultivándola, por cierto, ¿verdad? Pues con el tiempo esa mente, sí, al principio será como un capataz y te dirá, bueno, pero tú estás haciendo esto y esto es incorrecto. Pero con el tiempo los sentimientos se acomodarán a la mente y harán lo que es correcto. ¿De acuerdo? Pero lo que sí que no puede ser es que los sentimientos estén desbaratados. A la buena de Dios, realengos. No pueden estar realengos tus sentimientos. Tienen que estar bien atados porque para eso está tu cuerpo mental. Nadie quisiera vivir con una persona o estar cerca de una persona cuyos sentimientos no pudieran ser controlados. De hecho, precisamente a esas personas, pues, se les ingresan en instituciones carcelarias o de otro tipo porque precisamente no pueden controlar sus sentimientos. Tienen odio, pues desean a lo mejor matar a una persona. Entonces, para que no haga daño, pues se les encierra, evidentemente. Porque no puede controlar sus sentimientos. ¿Se dan cuenta? No pueden controlar sus sentimientos. Pues, para, en eso va. Si toda la sociedad dijera, no hace falta que controles tus sentimientos, no al control de los sentimientos, pues entonces tendríamos de todo tipo de personajes de esta clase en la sociedad y sería el acabose, la anarquía total. No duraría mucho las sociedades así de ese tipo. Entonces tiene que haber un control, autocontrol, de nosotros mismos hacia nosotros mismos. ¿Y eso cómo se logra? Pues con el conocimiento. Pues esa gente suele ser muy ignorante, suele estar muy cegada por sus propios sentimientos de venganza, de ira, de odio o de satisfacción personal. Muchas personas dicen que roban porque simplemente les satisface robar. Entonces, bonito estaríamos nosotros con estas personas, acompañados de estas personas que roban por la satisfacción de robar y creen que en ello hay una justificación. Y nos llaman a nosotros reprimidos porque no robamos. Imagínense ustedes. Imagínense ustedes. No puede ser así. No debe ser así. Entonces, en principio, el cuerpo mental debe estar controlando el cuerpo emocional. ¿Y cómo se logra eso? Pues con conocimiento. Aunque a priori no se note mucho el avance con el conocimiento, pero el conocimiento va calando. Va calando porque cuando ya tú sabes que 2 y 2 son 4, por mucho que te mientas a ti mismo, ¿verdad? Por mucho que tus sentimientos se atraviesen, ya tú tendrás tu propio guía y tu propio maestro en tu interior diciéndote, vale, muy bien, tú lo has hecho mal, pero sabes que 2 y 2 son 4. ¿De acuerdo? Porque del conocimiento no se puede escapar. Bueno, muy bien. En este trabajo de someter el deseo al deseo, le llega a la mente una fuerza suplementaria desde sus fuentes internas espirituales. Claro, desde la mente superior le llega ese sentimiento necesario, esa fuerza, ese ímpetu para que pueda lograr el control, porque ese ímpetu viene de tu espíritu realmente, que necesita del control de tus vehículos para realizar el plan divino. No puede realizarse el plan divino, ¿verdad? Que los animales, por ejemplo, no pueden realizar el plan divino que tiene un ser humano, porque el ser humano necesita controlarse a sí mismo. Un animal muy pocas veces se controla a sí mismo. Hoy veía un documental de una gente que vive con leones y con tigres en su casa, y dice que, bueno, que mejor es que no los vean en las horas de comer, porque no puede ser que se les atraviese alguien porque les muerde y se lo comen. Se lo comen porque el instinto natural de un tigre es matar, es asesino. Entonces, evidentemente, dice, por mucho que esté en casita y que pase por la sala, para allá y para acá, dice que tienes siempre que observarles y saber dónde están, porque en cuanto les pierdes la pista, pueden hacer mucho daño. Y son animales, entre comillas, domésticos, pero no se puede domesticar una cosa que no es domesticable, ¿verdad? Entonces, evidentemente allí ocurre que con lo mismo que con nuestra personalidad. Hasta que no consigamos un control, por eso la presencia yo soy, no se individualiza en un animal, se individualiza en un ser humano. Porque el animal jamás podría controlarse, ni podría administrar sus sentimientos, ¿verdad? Como lo puede hacer un ser humano con el tiempo. ¿Se dan cuenta de ello? O sea, hasta que, por eso dicen, ay, entonces los animales no tienen espíritu. Sí, tienen espíritu, pero no lo tienen individualizado. No lo tienen una sola presencia allí, sino hay un alma grupal que los administra a todos. Porque si tuviera una sola presencia, la presión de desarrollo, de voluntad, sería tal que sería peligrosísimo para ese animal, porque tendría la voluntad de avanzar, pero sus deseos incontrolables. Entonces sería injusto para ese animal. Entonces se deja que el animal progrese, que evolucione a través de la evolución lógica de la forma, ¿verdad? La evolución darwiniana, hasta que llega un punto en el que puede recibir los impactos, ya no directo de la presencia, porque saben que usted, ni yo ni nadie en este planeta recibe los impactos directos de la presencia, lo recibimos a través de ese transformador reductor que es el Cristo interno, porque no podríamos soportar toda esa fuerza inmediatamente, toda la voluntad, toda la sabiduría, todo el amor en nuestros cuerpos todavía. Me refiero no solo al cuerpo físico, sino al resto de los cuerpos. Entonces se reduce. Pero aún así, los animales tampoco tienen Cristo interno, porque no pueden tener ni siquiera el transformador reductor. No vale la pena. ¿De acuerdo? Hasta que se individualizan. En este trabajo de someter, repito, al deseo, le llega a la mente una fuerza suplementaria desde sus fuentes internas espirituales a medida que estas fuentes se hacen accesibles de manera creciente en las últimas etapas, claro está, de su evolución. ¿Y cómo se hace creciente esa fuerza? Pues él ya dio en la clase pasada un método maravilloso que es la meditación. La meditación logra que nosotros contactemos con esa naturaleza que yo dibujaba aquí en la pizarra, abstracta de nosotros, nuestra naturaleza del mental superior, evidentemente. Pero también él apuntaba, el señor Taimni, de otra cosa que hace que se desarrolle mucho más la conciencia del ser humano y que avance, incluso más que la meditación. ¿Y qué, repito, o pregunto, era lo que él decía que desarrollaba? La devoción. Porque la devoción era un intenso sentimiento de amor, desinterés y algo muy elevado. Y que dice que el amor hacia algo o alguien podía ser mucho más que muchas horas y años de meditación continua. Fíjense ustedes. O sea, ¿por qué? Porque lograba hacer que el individuo pensase más en los demás, fuera más altruista, etcétera, etcétera. Y bueno, y que no era tan contrario a lo que dice el maestro, por supuesto, Kundhumi, en el libro Los pies del maestro, cuando él estudia la última de las cualidades necesarias, que es el amor, que decía que el que tiene suficiente amor, pues puede lograr las otras cualidades rápida y fácilmente. ¿De acuerdo? Quiere decir que el amor es lo más elevado para cultivar en nosotros. Pero un amor altruista, un amor desinteresado, un amor por lo correcto, un amor por Dios, un amor por la vida, un amor por las criaturas, todas, humanas y no humanas, en general. ¿De acuerdo? Un amor que se va creciendo a medida que vamos avanzando. ¿Va saliendo de dónde? Pues del amor a las personas que están a tu alrededor. Luego del amor a gente que no es de tus alrededores. Luego el amor a razas, a personas, a pensamientos, a escritores, muertos o vivos. Amor a todas esas cosas, a los animales, a los vegetales, amor a todo eso, hasta que se haga un amor universal. Lo que no se puede tener es de repente un amor universal cuando no se ha tenido un amor por las personas que están a tu alrededor. Es ilógico, ¿de acuerdo? El amor va creciendo y es lógico, y es bastante inteligente, y tiene ojos. Bien, entonces, este trabajo en conjunto del cuerpo astral en el cuerpo mental o con el cuerpo mental inferior se hace patente en nuestra vida emocional. Se ha demostrado, sí, ya que las emociones se derivan de la interacción del deseo con el pensamiento, y por eso cada vez que sentimos una emoción hacemos que los dos cuerpos vibren al unísono. Cuán estrechamente vinculados están estos dos cuerpos en su trabajo llegará a ponerse de manifiesto por completo cuando descubramos el papel importante que las emociones desempeñan en la vida del individuo corriente. Bueno, ya nosotros lo sabemos bastante bien, ¿verdad? Hasta cierto punto, porque esto es algo que no es la primera vez que estudiamos. Después de estas consideraciones preliminares, llegamos ahora a las funciones del cuerpo mental inferior y ya vamos a entrar en materia, ¿verdad? Al considerar las funciones del cuerpo mental o astral, vimos que su primera función es la de convertir las vibraciones que se reciben a través de los órganos de los sentidos del cuerpo físico en sensaciones. Ustedes recordarán que a través de las avenidas de información que llamamos cinco sentidos, ñañendrillas, ¿verdad? Pues percibíamos todo lo que el mundo externo quizás en nuestro escalón nos podía permitir percibir, ¿no? Vista, oído, gusto, tacto y una gran gama, un gran abanico de cada uno de estos sentidos. No tenemos la mejor vista, ni tenemos la mejor audición, ni tenemos el mejor paladar. Hay criaturas en la naturaleza que tienen mejor vista que el ser humano, mejor audición, etcétera, etcétera. Pero lo que diferencia a un ser humano de esas criaturas es que tiene una presencia yo soy que va a devolver hacia el medio ambiente donde está algo constructivo, que eso nunca ningún animal lo hace. Y usted, no sé si se han fijado que el animal solo recibe, no da hacia el medio ambiente nada por altruismo. ¿Se dan cuenta? O sea, el animal sí que está muy despierto al mundo exterior, pero para recibir, porque claro, está en una etapa egoísta porque todavía no se le puede pedir más. Evidentemente nosotros hemos pasado por esa etapa. Y entonces, ¿qué pasa con nosotros cuando llegamos a ser seres humanos? Que ya tenemos un espíritu y el espíritu es dar. Fíjense ustedes, la divina presencia que está donando, dando toda esa luz, todo ese amor, toda esa belleza, toda esa bondad. Y todos los chakras tienen que emitir hacia afuera, no hacia adentro, ¿no? Convertirnos en fuentes vivientes, dadoras de muchas cosas, de muchos bienes, de muchos dones. Bueno, cuando esto ocurre en el ser humano se alimenta, pero también al mismo tiempo da. Y esa es la gran diferencia entre los animales y los seres humanos, ¿de acuerdo? Por eso muchas personas dicen que y piensan que los animales viven muy felices, porque simplemente toman las cosas y ya está, las cosas que necesitan. Pero no es así, no es así. Yo creo que el ser humano está muy bien ubicado en la escalera evolutiva, es la más elevada en este reino actualmente, en este planeta, y está elevada por alguna razón, pero claro, ¿no? Como todo Aquiles tiene un talón, pues el de nosotros es la propia mente en sí misma que nos puede jugar esa mala pasada que nos han jugado en la caída del ser humano, claro está. Bueno, pero eso es reconstruible, reparable, y en eso vamos y en eso estamos. Las vibraciones que chocan con los órganos de los sentidos son trasladadas por los nervios, ¿verdad? El nervio auditivo, el nervio óptico, perdón, y diferentes tipos de nervios, ¿verdad? Por ejemplo, el nervio olfativo, que va casi directo al cerebro, que va directo al cerebro, como lo hemos estudiado en las clases sobre los cuerpos, etcétera, etcétera, van dando información al cerebro primero, claro está, a través de los nervios. Porque el cerebro es el interfase de comunicación entre la mente y los objetos de percepción externa o el exterior. Si tú estás inconsciente, no percibes el exterior. Si tú estás dormido, prácticamente no percibes el exterior. ¿Se dan cuenta? Quiere decir que tiene que estar activada la mente y el cerebro físico en relación con el exterior para que dé información a tu cerebro, a tu mente, mejor dicho. Repito, las vibraciones que chocan con los órganos de los sentidos son trasladadas por los nervios a los correspondientes centros del cerebro físico, que ustedes ya saben que los científicos ubican la vista en una parte, el oído en otra parte, etcétera, etcétera. Lógicamente tiene que haber regiones reflejadas desde allí al cuerpo astral y convertidas por medio de los centros de este cuerpo en sensaciones. Una vez que lo percibes, tienes la sensación. Esto ya lo explicamos harto en la clase pasada. Este proceso de reflexión no termina aquí, sino que por medio de otra reflexión estas sensaciones alcanzan la mente inferior y se convierten así o allí en percepciones. Percibes cosas. Igual que los rayos de luz que atraviesa la lente de una cámara producen una imagen del paisaje circundante en el fondo del cristal de la pantalla, en la cámara fotográfica se refiere, de la misma manera estas vibraciones diferentes que llegan a través de las vías de los sentidos producen diversas clases de imágenes en la pantalla de la mente. Estas imágenes son producidas en un medio denominado chidakasha en sánscrito. Pues ya se nota un poquito de qué va, ¿verdad? Chit es mente también y akasha es un reflejo de la mente. Entonces chidakasha es el reflejo de la mente o algo parecido, que se deriva de chita, que es, no es la mona de Tarzán, aunque haya cumplido 100 años recién, ¿verdad? Tarzán está un poquito antiguo, un poquito viejillo. Es la mente. Pero la mente es un mono, dicen los hindúes precisamente. La mente es como un mono. Entonces Chita tiene ese nombre porque es la mente. ¿Por qué? Porque se va colgando de rama en rama y nunca está quieta, nunca está tranquila. La imagen que crea el aspecto de la mente inferior, esa es Chita. Puede parecer más bien extraño extender el uso de la palabra imagen para estas impresiones producidas en la mente por las vibraciones que llegan a través de los cinco órganos de los sentidos, pero esta ampliación del significado de la palabra se acepta ahora en psicología. Así, cuando escuchamos una nota emitida por un instrumento musical, llamamos a la impresión producida en la mente una imagen auditiva. Imágenes auditivas, imágenes táctiles, imágenes sensitivas de toda índole. Igual que la impresión producida por la forma de un objeto se llama imagen visual. Así pues, vemos que la función primordial del cuerpo mental inferior es convertir las sensaciones astrales en percepciones de color, forma, sonido, gusto, olfato y tacto. Esto es lo primero que hace, ¿verdad? Porque una cosa es la percepción y otra cosa es lo que la mente dibuja de esa percepción. Su segunda función importante es combinar estas percepciones o imágenes mentales derivadas de los diferentes órganos de los sentidos en una imagen compuesta. Ah, y esto suena como una nota do sostenida. ¿Y cómo lo sabes? Dice, ah, porque yo he escuchado el do sostenido hace tiempo. Pero este do sostenido no es de violín, como yo lo había escuchado, sino de un piano. Ay, ¿cómo lo sabes? Ah, porque yo he escuchado violines, piano, violonchelo, no sé cuánto, clarinetes. Entonces se compara en tu mente con otras informaciones que tienes allí mezcladas, ¿verdad? Y eso es lo que hace aquí la mente también. Y forma una imagen compuesta. Tenemos un ejemplo concreto para explicar lo que se quiere decir con esto. Supongamos que yo tengo una naranja ante mí. La impresión recibida a través de los ojos me da una idea de la forma y del color de la naranja. La impresión recibida a través de la nariz me da una idea del olor. Si palpo la naranja, descubro su apariencia ante el tacto. Si la pongo en contacto con mi lengua, tengo una idea de cuál es su sabor. Ahora bien, una idea completa de la naranja se compone de estos cuatro elementos juntos y la función del cuerpo mental inferior es combinar estos cuatro elementos en una imagen compuesta y darnos un retrato completo del objeto. ¿Verdad? Porque a lo mejor puedes estar... Si, tú imagínate que estuvieras tocando lo que tú crees que es una naranja, y la naranja tiene una piel rugosa, pero a lo mejor es un limón, pero si tienes los ojos cerrados y no hueles, porque el limón a veces se sabe identificar por el olor incluso, entonces solo por tocar no puedes decir que es una naranja. Hay personas que se aventuran a decir que las cosas son tales, no conociendo todas las percepciones que puedan tener de esas cosas. se aventuran a juzgar a otros incluso sin saber todos los elementos de eso. Entonces, alguien se atreve a decir, esto es un limón, cuando realmente es una naranja. ¿De acuerdo? Imagínense ustedes. Y aún teniendo todos los pelos del burro en la mano, ¿verdad? Aún así, la gente no sabe si realmente eso es verdad. Porque ya lo dice el libro a los pies del maestro. El libro a los pies del maestro dice, aunque tú creyeres que la crítica que estás escuchando es cierta, es injusto para esa persona y no es bueno, ni útil, ni noble criticar a los demás. Ni para el que critica, ni para el criticado. O sea, ni aún así debemos que formarnos imágenes que luego tengamos que quitarnos las de encima. Porque la imagen de la naranja, bueno, algún día la tendremos que quitar de encima también. No crean ustedes que no, porque las naranjas dejarán de ser. Y tú dejarás de pensar en ellas. Pero ideas que sí que nos molestan realmente, porque la idea de una naranja no nos molesta a nadie, pero sí que nos molesta la idea que tenemos acerca de otras personas, o las malas ideas, las malas interpretaciones, los conceptos erróneos, los preconceptos, los prejuicios. En principio son eso, ¿no? Sin tener todos los datos, la gente da un juicio. Eso se llama prejuiciar. La mente no solo combina estos cinco elementos en una imagen compuesta, sino que también aporta del subconsciente, o sea, lo que tú tienes grabado de su memoria, los elementos que puedan no estar presentes. Entonces, muchas personas reaccionarán frente a alguien diciendo, ¡ay, eres malvado! Porque has puesto el rotulador en vez de aquí, lo has puesto aquí. Y tú dices, ¿pero por qué esa persona dirá eso de mí? Pero solo poner el rotulador de ahí a allí no tiene conexión el evento este que yo he hecho de colocar el rotulador de un lado a otro con lo que me está calificando. Ah, pero lo que ha pasado es una cosa muy rápida en su cerebro. Esa persona ha visto que yo muevo un rotulador de un lado a otro. Entonces ella revisa en su subconsciencia más bien, algún suceso que a lo mejor no tiene nombres ni personas, pero a lo mejor o lo ha borrado. Los nombres y las personas, pero a lo mejor era su padre que lanzó de un lugar a otro y a él no le gustó cuando era niño, y entonces al verte a ti hacer eso, aunque el evento en sí no tenga nada que ver, pues esa persona lo relaciona y piensa, me quieres hacer daño como me lo hizo alguien en el pasado, aunque no recuerdo quién era. Y entonces sale como un reflejo subconsciente y ya la persona empieza a tener un prejuicio con respecto a los demás. Con respecto a mí en este caso, en este ejemplo. Y de eso debe librarse el estudiante espiritual, porque los preconceptos y los prejuicios son supersticiones, a fin y al cabo. Y vuelvo y repito que en el libro de los pies del maestro dice que el peor impedimento para avanzar en el sendero espiritual es la superstición de toda índole. Si tienes superstición no puedes avanzar. Cuando vemos la mente, es la imagen visual dándole forma y color. Pero mentalmente vemos mucho más en la imagen visual de la naranja de lo que está justificado del informe parcial de los sentidos. Lo que ocurre es que la mente ha escogido o recogido diferentes clases de impresiones de un examen de las naranjas en ocasiones anteriores. Bueno, voy a explicar esto muy bien con un ejemplo que hoy en día, en aquel entonces no lo tenían, pero hoy en día sí que se tiene, que es la imagen en tres dimensiones. Las imágenes en tres dimensiones no existen por sí mismas. Acaba de salir un DVD de una película que es REC, que viene con unas gafas en tres dimensiones para tú verla con tus gafas en tres dimensiones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Que la película está en tres dimensiones? No. Lo que pasa es que cuando tú ves la película, te engañan de tal manera para que tú, con tu mente, rellenes tridimensionalmente aquellos espacios que realmente solo son dos imágenes sobrepuestas. Las tres dimensiones, por lo menos a los ojos del que los ve en ese de 3D, pues son dos imágenes desplazadas una de la otra, una de un tono y otra de otro tono. El cerebro percibe las dos imágenes, una con un lóbulo y la otra con el otro lóbulo. Y resulta que las mezcla en el fondo. Entonces, echa mano el cerebro al background, al depósito de información subconsciente, de haber rellenado antes imágenes que no había, que no podías ver. Por ejemplo, cuando ves una persona acercarse, tú no le ves el pelo por detrás, pero tú no la ves plana, como si fuera un dibujo como al estilo egipcio, caminando así de los lados. Tú rellenas con tu mente, ¿verdad? Tu mente va rellenando todo el entorno y la ves como tridimensional, aunque solo estás viendo frontalmente a la persona, ¿de acuerdo? Entonces tú vas rellenando todas las imágenes con el proceso, con la mente, por ejemplo, con la perspectiva. todas las cosas no son ni tan grandes ni tan pequeñas, sino depende desde el ángulo donde yo me encuentre. Entonces la puerta, yo podré pasar por ella, aunque la veo desde aquí, que es así. ¿De acuerdo? Es una de las cosas que aprenden los niños de pequeños, ¿se han dado cuenta? Lo que es cercano, lo que es lejano. Y si no lo aprenden con sus padres, lo aprenden con Barrio Sésamo. ¿Verdad? Y entonces, te das cuenta de que algo está lejano, pero que lo puedes pillar. Por ejemplo, la luna. La luna, no la, bueno, la puedes pillar con los dedos, pero efectivamente tendrías que ser algo más grande que tus dedos para agarrarla en la realidad. Todo el mundo sabe que no puede agarrar la luna con los dedos. Pues precisamente el cerebro nos hace ese juego. Fíjense ustedes en qué tipo de universo vivimos, en el que se han establecido ciertas reglas que no tienen por qué coincidir con la realidad, y sin embargo nosotros lo vemos así. Se sabe que hay ciertos animales que ven las cosas de otra forma, que ven unos objetos más tridimensionales y otros más planos, y que ven unos colores que nosotros no vemos, ¿de acuerdo? Y que huelen unas cosas que nosotros no olemos y que oyen, por ejemplo, los vampiros o los murciélagos y los delfines tienen radares que les hacen tener una imagen tridimensional. Al emitir esa señal y al recibirla, ellos de nuevo, pues rellena espacios. Cuando tú ves esas películas en 3D, se echa mano al background de información que tiene tu cerebro. O sea, tú les rellenas eso. O sea, debería haber por ahí un descuento porque tú rellenas el resto de las formas, ¿verdad? No es el individuo que ha creado la película. Bueno, entonces la mente juega con ese depósito en el subconsciente para rellenar lo que está allí y cree que eso es así. Ay, pero es que se ve tan real, es que esto lo han hecho así, ¿verdad? Las tres dimensiones lo han hecho así, es que ¿cómo pueden hacer esta cosa tan real? Y es que no lo han hecho, lo ha hecho tu mente. Fíjense, cosa que lleva a corroborar nuevamente lo que decía Connie Méndez, de que la mente es la que crea este universo, es la que crea todo, todo. Y entonces, pues ahí lo tienen. Así piensas en tu mente, decía Maestro Soñamán, así harás en tu mundo. Lo que ocurre es que la mente ha recogido diferentes clases de impresiones de un examen de las naranjas en ocasiones anteriores, ese background que les decía yo, reservorio de información. Estas impresiones han quedado en el subconsciente de su memoria, facilitando algunos de los elementos ausentes desde esta existencia de su subconsciente, y de este modo nos proporciona una idea más completa de la naranja de la que de otra manera hubiéramos conseguido. Este mundo externo que percibimos a través de los sentidos parecería un mundo muy pobre y falto de interés si la mente no realizara este trabajo de almacenamiento y suministro de elementos desaparecidos, ya que veríamos tan solo con nuestra visión mental lo que los sentidos pudieran o pusiesen ante nosotros. Miren qué cosa más graciosa. Estrechamente relacionada con la función de la combinación de las imágenes que llegan a través de los ñañendrillas u órganos de los sentidos, está la función inversa de descomponer cualquier impulso mental que encuentre expresión a través de un número de órganos motores o carmendrillas. Ahí por fin sale la palabra carmendrillas, que son los órganos de expresión de los sentidos, que es diferente. El cuerpo mental inferior es el factor coordinante de todos los movimientos que realizamos en nuestra vida ordinaria para enfrentarnos a cualquier situación del mundo externo. De este modo, cuando vemos un objeto que viene hacia nosotros y que amenaza con dañar a nuestro cuerpo físico, nuestras piernas, manos y músculos automáticamente adoptan instantáneamente la mejor posición requerida para eludir el daño. Pero todos estos movimientos complicados y eficaces son posibles gracias al resultado de la coordinación y el control ejercidos por el cuerpo mental inferior, aunque esto sea generalmente demasiado rápido para poder notarse. Claramente es muy rápida porque precisamente hay objetos muy rápidos. A medida que las experiencias se multiplican en la vida de un individuo, el número de estas imágenes de objetos presentes en el subconsciente de la memoria va en aumento. Es como su disco duro de información, va creciendo. Y gradualmente la mente empieza a operar con estas imágenes de diversas maneras, ordenándolas y reordenándolas, clasificándolas y comparándolas. Y de esta manera se van desarrollando gradualmente una después de otra. Les quiero decir que hay dos capacidades o dos características del ser humano en este caso. Está el ser humano que logra almacenar esas ideas y las reordena cuando quiere y en el momento que quiere. Y hay un ser humano que logra conseguir todas esas ideas, las ordena y luego no le apetece reordenarlas de nuevo. Un poquito más vago. Entonces son un ser humano como más pétreos, más cristalizados, que tienen un concepto y para quitarle ese concepto, aunque ellos vean la evidencia, es tan difícil, tan difícil que no tiene esa capacidad de reordenar, porque tiene como una especie de subconsciente vago. ¿Por qué? Por poca utilización, precisamente. Son los que les ocurre al principio de la evolución, con subconsciente vago. Quiere decir que ellos, como decía Connie Mendel, el subconsciente es un gran administrador, como un gran bibliotecario. El bibliotecario está como, ay, yo paso de organizar todos los libros otra vez. Sí, que así estarán mejor, pero yo paso. Y entonces lo que viene es, la próxima persona que le pregunte por el libro, pues tendrá que trabajar el doble otra vez, y le dará a lo mejor un libro equivocado, como suele pasar con el subconsciente equivocado. Entonces, cuando hay personas que tienen, vamos, dificultades de cambiar, hay que ver las razones por las cuales esas personas no quieren cambiar. Incluso a veces son reticentes al conocimiento, precisamente porque como no ven cambio alguno en sí mismos, no se reorientan en sí mismos, pues no les gusta estar estudiando nada, y son recalcitrantes en sus conceptos. Están fundamentadas normalmente en supersticiones, porque la superstición a la larga es una comodidad, porque es mejor pensar una cosa según la piensan todos los demás que empezar a pensar por mí mismo a ver si eso es verdad o no es verdad. Entonces viene del poco desarrollo, y entonces eso indica que el individuo es muy emocional, y no solo emocional, sino que poco desarrollado. ¿De acuerdo? Cuando es tan difícil de cambiar a un individuo es que realmente todavía está casi en las primeras etapas de su evolución, y es preferible dejarlo así, porque incluso cuando lo intentas cambiar se pone más nervioso y se trancan más todavía. ¿Saben? Es como el bulldozer, ¿no? Que cuando le intentas quitar la presa de la boca, la tranca más todavía. Es mejor que la suelte por sí mismo. ¿De acuerdo? Es necesario comprender con claridad que el pensar no es nada más que establecer una relación entre las imágenes presentes en nuestra mente. Eso es pensar, establecer una relación con la memoria y con lo que está viniendo del exterior. Y por lo tanto, la calidad de nuestro pensamiento dependerá en gran medida de la naturaleza y el número de estas imágenes. Una mente llena de imágenes claras y correctas en relación a cualquier tema está en mejor posición, ¿verdad? Claro está, para pensar bien con relación a ese tema que no una mente que esté probablemente dotada de estas imágenes, ¿verdad? Porque precisamente esas imágenes embotan y precisamente te hacen desviar la apreciación correcta de las cosas. Con frecuencia parece que se piensa sin estas imágenes, pero si profundizamos en la cuestión, descubriremos que en tales casos estamos utilizando simplemente símbolos para estas imágenes o grupos de imágenes, y que la base de nuestro proceso de pensamiento es realmente las imágenes que hemos ido acumulando, los clichés, como bien diría Connie, por medio de la observación, de la lectura o por otros medios. Observación de la vida, la lectura, otros medios. Por ejemplo, nos los comunican otras personas, etcétera, etcétera. Si le damos poder y, como decía Connie, nos vamos a dormir y lo meditamos y lo pensamos y nos dormimos con eso y le damos poder a la mañana siguiente al despertarnos, la vamos introduciendo a nuestro subconsciente hasta que luego se forma una idea o una cristalización. Cuando entramos en un banco vemos muy poco dinero en efectivo. La mayoría de las transacciones se hacen por medio de cheques y de letras de cambio, pero nosotros sabemos que estas son simplemente símbolos del dinero, que es la verdadera base de toda transacción, ¿verdad? Pero aunque estas imágenes son esenciales, la mera presencia de un gran número de imágenes parciales en la mente no es suficiente para pensar bien. Porque tú puedes tener mucho background, muchas imágenes, pero haber una desorganización que, vamos, de aquí te espero. Como la mente del Pato Donald en la película del Pato Donald en el País de las Matemáticas. ¿Se acuerdan? Que el locutor dice, vamos a ver cómo tienes la mente, Donald. Entonces se ve como una biblioteca toda desparpajada, todo por aquí, saltando los libros de un lado para otro. Dice, tú tienes un desorden mental. Entonces le empezó a poner orden mental a Donald. Debe haber un artista que componga estas imágenes de tal manera que se produzcan bellos modelos de pensamiento. Miren ustedes, la verdad que cuando ustedes hablan con ciertas personas, a veces les repele la forma como piensan. Dice, pero qué raro, me siento tan mal porque después de haber hablado con tal persona, siento que todo lo ha visto con una óptica sucia y oscura. Y después hay personas que da gusto hablar con ellas, pues todo lo ve de una manera más constructiva, más positiva. Pues evidentemente, en el primer caso, las personas tienen una cantidad de información innecesaria, ¿verdad? Porque si no tuvieran información, pues simplemente reaccionarían con curiosidad frente al tema. Pero como cuando reaccionan con una idea preestablecida y normalmente es una idea negativa, ¿verdad? Que se le añade a lo que está diciéndose, pues evidentemente esa persona está sucia mentalmente, esa persona está desordenada mentalmente, necesita una reestructuración. Si ponéis una caja llena de toda clase de piedras preciosas en las manos de un hombre vulgar, él no puede hacer nada con ellas, pero dádlas a un buen artífice de la joyería y él hará de las joyas de ellas joyas de diferentes diseños de una belleza exquisita. Así, al ir aumentando nuestro conocimiento solamente por medio de la lectura y de la observación, y el ir multiplicando de esta manera nuestras imágenes mentales no es suficiente. Debemos pensar intensamente y persistentemente hasta que aprendamos a producir del material que tenemos reunido pensamientos de hermosa factura o pensamientos que puedan tener alguna clase de utilidad en nuestra vida. ¿De acuerdo? Entonces, por eso debe hacerse dieta mental siempre. Pero dieta mental no del conocimiento espiritual, porque a la larga estos conocimientos espirituales estarán almacenados, aunque no los comprendas ahora, como decía Koenigs, lo que no comprendes déjalo pasar, pero sigue leyendo, estarán almacenados de alguna manera en tu cerebro y servirán en un punto dado para darte la sensación de entender una cosa. Pero lo que debes desalojar de tu mente a punta de latigazo, como diría Men Fox, ¿verdad? Porque es así. Él utilizó un término un poquito más bestia, ¿verdad? Pero yo lo voy a dejar en ese término y aquellos que tengan curiosidad, pues léanse el Men Fox, que para eso está. Y entonces, pues, desalojar de nuestra mente esos pensamientos que nos van a hacer daño y que va a hacer que las cosas las entendamos mal. No por conocer estas cosas espirituales, no por estudiar mucho, existe el embote o el embotamiento. No por el mucho estudio existe embotamiento, sino por la falta de inteligencia de combinar dichos conocimientos que se reciben en el momento adecuado o de vivirlos en el momento adecuado, en el lugar adecuado. No por estudiarlos, ¿de acuerdo? Lo que sí que embota es estudiar otras cosas que no son este tipo de elementos. Por ejemplo, estudiar las páginas amarillas, las necrológicas, no sé cuánto. Hay gente que se la estudia, bueno, se sabe el dedillo, los apellidos de toda la gente que muere ese día. Sí, trata de ir a los sepelios, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Bueno, porque él piensa que, o ella piensa que es bueno y útil, porque así, si la gente se muere, algún día le tocará a él. Entonces se siente como más unido a la muerte. Bueno, entonces Jesús decía, ¿qué decía Jesús? Deja que los muertos entierren a sus muertos y seguirme a mí, que yo soy la vida. Porque si vamos a hablar de muertos, pues imagínate tú, los hay más que vivos, evidentemente, porque si contamos a los seres humanos que han muerto en el pasado, son muchos más de los que están vivos en el presente, evidentemente. Bueno, ay, bueno, cuando entramos en un banco vemos, ya eso lo dije. Al tratar de las funciones de la mente inferior, es necesario hacer al menos una breve referencia a la ilusión que es inherente al conocimiento de una cosa a través de su medio de refracción. O sea, no se percibe exactamente las cosas como son porque la mente las deforma hasta cierto punto. El simple hecho de que mientras nos encontramos en la región de la mente inferior estamos confinados a nombres y formas, ¿verdad? A cosas concretas, a nuestras imágenes mentales, significa que no podemos conocer nunca las cosas tal como realmente son. Una imagen es una cosa relativa, jamás puede darnos el conjunto de toda la cosa, sino solo una parte engañosa, por así decirlo, de la cosa verdadera, aunque podemos imaginar equivocadamente que conocemos la cosa tal como es cuando nos ponemos en contacto con ella mentalmente. Pero no es así. Incluso en el caso de la percepción sensorial, podemos obtener miles de impresiones diferentes de un simple objeto mirándolo desde diferentes ángulos y distancias. Como aquel cuento que sale, ¿verdad? De un elefante. Hay gente que nunca vio un elefante, entonces era un gurú diciéndole, bueno, vayan a ver el elefante, 5 discípulos. Entonces uno se ponía en cada esquina del elefante. Entonces el que estaba de frente al elefante decía, el elefante es una trompa, se parece a la serpiente, es como una cosa larga. El otro veía una pata, el elefante es vertical como las avestruces, no sé cuánto. Después el que se puso por la cola, el elefante tiene una cola como un látigo, no sé cuánto y tal. Y al final el gurú le dijo, pues el elefante es todo eso y mucho más, porque ustedes simplemente han visto aspectos de partes de ese elefante y no lo han visto en su conjunto. Y a pesar de que lo vieran en su conjunto, no sabrían ni siquiera quién es, ni qué come, ni cómo come, ni cuánto vive, ni todas esas cosas. Eso lo da el tiempo de estudio del elefante. O sea, que no me digan ustedes que el elefante es una trompa, una cola, un látigo, lo que quiera que fuera, porque no es verdad. Fíjense ustedes qué cosa más interesante. Ninguna de estas impresiones representa el objeto en sí. En el caso de las percepciones no sensoriales, las dificultades para alcanzar una idea verdadera del objeto son mucho mayores. O sea, pensar en una cualidad divina sin verla, tactarla, olerla, es más difícil todavía. Pero bueno, se puede hacer. Esto nos pondrá en guardia para no tomar nuestras percepciones visuales y nuestras ideas, que están basadas en el trabajo del intelecto, como las realidades de la vida de la cual ellas son representaciones parciales, sino distorsionadas. Esto nos enseñará también la inutilidad de tratar de comprender o de conocer las cosas tal como son a través de la instrumentalidad del intelecto. O sea, creemos que el intelecto como instrumento nos va a dar la percepción real de todas las cosas. Y no es verdad. No podemos conocerlas en el verdadero sentido de la palabra a menos que trascendamos al intelecto y las veamos a la luz de la realidad en la que existen. De la misma manera que un ser que esté viviendo en las luces coloreadas del espectro no puede conocer lo que es la luz blanca a menos que atraviese el prisma y vea la luz que produce el espectro. Hay otros puntos, o otros dos puntos, que pueden someterse al estudiante al tratar de las funciones de la mente inferior. Uno de ellos es que la imagen sensorial del objeto que percibimos a través de nuestros órganos de los sentidos solo existe en nuestra mente y no representa en realidad el objeto por medio del cual se forma esta imagen. La televisión. ¿Existen realmente los actores o no existen los actores que ves en la televisión en ese momento o en el cine? En la realidad no existen. Son imágenes que se están plasmando en tu cerebro. Y ponlo tú, por ejemplo, si estás viendo el actuar de alguien que ya haya fallecido. Existen para ti en ese momento, porque se plasman en tu mente, en tu retina. Y si es en tres dimensiones, con todavía mucha más nitidez. Pero existe realmente, aunque lo estás viendo, existe realmente, bueno, existe la imagen que ha quedado de él. Para que ustedes vean, para que cuando alguien les pregunte si estas cosas son ciertas, pues que se las den a mostrar, que se las muestren, y uno le dice, bueno, pues puede ser muy fácilmente engañado, porque un actor de Hollywood pudo haber muerto hace 40 años y se te está mostrando como realidad y te está engañando como un imbécil, porque si te dicen que si lo ves y lo estás viendo en la pantalla es porque es verdad, entonces te están engañando, como nos engañan continuamente en los anuncios, por supuesto. Pero la gente piensa que el mundo real es eso. El mundo real son todos los anuncios de Coca-Cola, de no sé cuánto, de tal. Eso es el mundo real. Y lo que pasa es que el mundo real no es real, sino es una fantasía enorme. Son imágenes que te aportan, ¿verdad?, conceptos que no son precisamente la realidad. No son necesariamente la realidad. La realidad está dentro de cada quien. Normalmente los objetos físicos que percibimos en el exterior son simples conglomerados de átomos y de moléculas vibratorias. Y la forma, el tamaño y el color, etcétera, que vemos en ellos no existen sino solamente en nuestra mente. No existen en ellos sino solamente en nuestra mente. Con la llegada del Internet, por ejemplo, se ha llegado a comprobar esto mucho más todavía. Existe un ciberespacio que nadie sabe dónde está, porque es que no existe. Un lugar donde se intercambian informaciones millones y millones de personas. Un lugar por donde viaja información que no es físico, no es visible ni es tangible. Y ese lugar se llama ciberespacio. Y es tan real como cualquier otra cosa, como nuestra cuenta bancaria. Exactamente igual, porque nuestra cuenta bancaria es virtual también. Tú has visto el dinero en tongas en tu casa o en el banco, aunque no lo has visto, porque no hay, no existe. Son números, son informaciones, nada más. Muy Matrix, si se fijan. Entonces, pues, ¿qué diferencia hay esa realidad de la que proponen los maestros ascendidos? Que los propios maestros ascendidos dicen que es la verdadera realidad, es la existencia de los reinos superiores. Y mucha gente te juzga y te dice, bueno, pero tú tienes esa lámina, pero por esa lámina no me vas a hacer creer que eso existe. Y tú le dices, bueno, pero enséñame la cuenta de banco que tú tienes, el extracto. Y tú me vas a hacer creer que este dinero está aquí en este momento, existe en este momento. No, eso es una representación del dinero que tengo en otra parte. Y digo, bueno, pues la lámina es una representación de lo que está en otra parte también. Estamos en la misma, ¿verdad que sí? Es la misma situación. Pruébame tú que tienes ese dinero y yo te pruebo que tengo la presencia yo soy. Ah, pero es que tardaría mucho probándotelo porque tendría que ir al banco y no me darían todo ese dinero y sería un desastre. Y digo, bueno, pues yo también tendría que tardar mucho, esperar a que Hacienda y todo ese tipo de cosas para demostrártelo. Pues la misma cosa, fíjense ustedes. El objeto es simplemente una causa instrumental desconocida para excitar la imagen mental que se forma en nuestra mente. De esta manera, vivimos realmente en un mundo de imágenes mentales, virtuales, diría yo, que se forman en nuestra mente y se proyectan y que proyectan este mundo fuera de nosotros por medio del proceso que en sánscrito se denomina Vikshepa. Este proceso de proyectar nuestro mundo mental fuera de nosotros será completamente evidente para cualquiera que se tome la molestia de pensar sobre la naturaleza del sentido de la percepción y nos convencerá de dos cosas. La una es que el mundo en el que vivimos está en realidad dentro de nosotros, en nuestra mente, y la otra cosa es que estamos viviendo realmente en medio de ilusiones de la clase más vulgar, sin ni siquiera ser conscientes de este hecho. Bueno, él tiene un libro maravilloso que se llama La Realidad Una, o algo así, que se lo pueden estudiar, que explica todo esto con lujo de detalles, que es muy Matrix en este sentido. Pero tiene totalmente la razón. Aunque este mundo nos parezca muy físico, muy real, muy visible, muy tangible, realmente son átomos, conglomerados, imágenes, que las pueden proporcionar, por ejemplo, pues un gran ordenador central, como en el Matrix. ¿Por qué no? Si a la larga todos son impulsos generados hacia nuestro cerebro, ¿no? Son imágenes generadas en nuestro cerebro. El último punto que podemos citar con relación a las funciones del cuerpo mental inferior es que este cuerpo mental y esta mente concreta son dos cosas diferentes. El cuerpo mental es un vehículo hecho de materia sutil y es simplemente un instrumento no sensible que tiene sus raíces en prakriti, en la materia. La mente, o manas, inferior es una modificación de la conciencia operando bajo las limitaciones de los planos inferiores y utilizando el cuerpo mental inferior para su expresión. O sea, yo no voy a rizar el rizo porque esto es como un poco rizar el rizo. Pero dejémoslo hasta aquí. Este manas es sensible, o sea, la mente sensible es de la substancia de la conciencia con raíces en el purusha. ¡Buah! Aquí nos sale, ¿verdad? Nos saca directamente la creación, cosa que no voy a ir, ¿verdad? Detrás de él. Pero sí te puedo asegurar una cosa. La mente original, el manas, el ser pensante, es tu yo superior. En el fondo, es el yo superior que quiere manifestarse. Es purusha, como dice ahí, el espíritu. Pero quien está un poco siendo la mente concreta es la materia, o sea, prakriti. Y entonces purusha insufla prakriti, ¿verdad? Y se origina la conciencia. Esta tendencia a confundir el cuerpo mental con la mente o con el manas es muy corriente, claro está. Yo creo que para ustedes, para muchos de ustedes, es la primera vez que escuchan esto, ¿verdad? Y no hacer una distinción entre ellos es la causa de la confusión que algunas veces existe en las mentes de algunos estudiantes en relación con los fenómenos de los planos superfísicos. Bueno, se nota que tiene el hombre ganas de estudiarlo a profundidad las cosas, ¿no? Bueno, señores, yo creo que hasta aquí lo dejamos, la clase de hoy de el cuerpo mental, las funciones del cuerpo mental. Recuerden hacer sus comentarios al final, atrás. Y la próxima clase seguiremos estudiando este cuerpo mental, pero ya de un nivel más profundo el estudio, ¿vale? Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches.